Fortuna presenta Información Privilegiada. Auspicio de Brooks Brothers, Avas Group, Peugeot, Euroamérica, Independencia Rentas Inmobiliarias, Inmobiliaria Almagro, Tecnofast, Econorrent Car Rental, Ducati Motos y BCI. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, 9:05 de la mañana de este día viernes. Un viernes difícil, pero viernes al fin. Viernes 2 de agosto. Bienvenido a Información Privilegiada. Les saludo a Cristian Camus junto a don Fernando Zavala, alias el Niño Maravilla. ¿Cómo está?
¿Cómo está, estimado señor doctor? Buenos días.
Aquí estamos partiendo con esta canción media rara que se llama Daño Colateral.
Collateral Damage.
Que era un concepto que acuñaron en el programa anterior, pero que lo tomé porque, bueno, están los mercados más desarrollados de Europa en este minuto con unas caídas más o menos significativas. Por ejemplo, el DAX alemán está cayendo más de 2%, 2.3%. El Financial Times de Londres está cayendo un 1.64%. El CAC 40 está cayendo casi un 2.5%. El Eurostoxx 50 está cayendo 2.23%. Habían caídas generalizadas en commodities también, lo que ya nos empieza a hacer lo que definimos como un daño colateral de la medida en la negociación que tomó Trump ayer de poner aranceles a las zapatillas, a los iPhone, a las cosas que ya le van a empezar a llegar al consumidor final en Estados Unidos. Productos de consumo. Con esto el cobre está cayendo un 2.76%. Así que esperemos que en el día de hoy, ya que tenemos un dólar arriba de 700, que para algunos simplemente es el tema del viaje que se van a pegar para el 18 de septiembre, pero para el mercado en general no es una buena noticia. Y nosotros ya empezamos a depender más de Trump que el propio gobierno. ¿Cómo está?
Bien, pues. Donald Trump se despachó ayer en la tarde 4 tweets y en 4 tweets dio vuelta a la película. Qué increíble el poder que tiene el señor Trump. Y básicamente lo que dijo en esos 4 tuiteos, para los que no tuvieron la posibilidad de leerlos todavía, dice que el equipo de negociación de Estados Unidos volvió y que no hay acuerdo y que China está dando señales de que quiere desconocer acuerdos que ya se habían acordado en este proceso. Por lo tanto, él se va a ver forzado a pesar de que a todo esto llama a su amigo al presidente, dice "My friend President Xi", textual, mi amigo el presidente Xi, bueno, a pesar de que es de su amigo, se va a ver forzado a poner un 10% adicional de aranceles en los 300 mil millones de dólares restantes que todavía no están afectados por el arancel de 25% que ya se entró en ejercicio, ¿no? Esa noticia que circuló ayer alrededor de la 1:35 de la tarde, justo cuando estábamos al aire con el señor director, dio vuelta a los ánimos de todos los mercados.
Y los dio vuelta de carnero.
De carnerito, Ayer el Dow Jones terminó cayendo 1%, el Nasdaq 0,7% y el S&P 500 casi 1%.
Lo raro que igual cayó el VIX, el índice de volatilidad. O sea, que la tranquilidad del mercado no se ha visto, en el mercado estadounidense no se ha visto tan afectada.
Están todos convencidos de que va a estar mal, digamos.
Pero la caída del cobre hoy día es fuerte, En la bolsa de metales de Londres 2.8% a 2.592 la libra.
Claro. Y esto se suma, te iba a comentar, a declaraciones que más tarde, hoy día, hace algunas horas, emite el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, un señor que se llama Hua Chunjin, bueno, que yo no lo conozco, digamos, y tampoco sé cómo se dice su nombre, que dice que China va a tener que tomar medidas para contrarrestar este último anuncio del presidente Trump, y dice que si bien a China no quiere una guerra comercial, no está asustada.
No le tiene miedo a enfrentarla.
No le tiene miedo a enfrentar una guerra comercial. Entonces, se armó, como dicen los niños en el colegio.
¿Eh? Esta es una de aquellas negociaciones que hace tiempo no... O sea, que se ven como en las películas. O sea, esas que los negociadores como que llegan y ponen la pistola arriba de la mesa.
¿Pero tú crees que esto es negociación todavía? ¿O ya a esta altura de...
¿Es pelea?
No sé, porque
negociación.
Acuérdate que hay un frente abierto.
Se van a ajustar de nuevo en septiembre, supuestamente.
Claro, que hay un frente abierto que no es cierto, pero hay un nuevo elemento en esta sopa, que es la elección en Estados Unidos, que ya empezó de alguna manera. Entonces Trump, acuérdate que además de ser presidente de Estados Unidos, hoy día es candidato. Y Trump candidato es, ya lo vimos una vez, ahora no tengo muy claro que alguna vez dejó de ser candidato, pero sabemos que cuando entra en campaña plena, cambia alguna de sus conductas que ya son de por sí impredecibles. ¿Eh?
Va a ser peor.
¿En qué sentido?
O sea, en el sentido de la volatilidad.
Va a ser más impredecible, digamos.
Sí, va a jugar para su lado. Y claramente esta guerra la ha estado resultando en términos de
no sé si
del apoyo interno.
¿Por qué la está resultando?
Porque está bien en la encuesta, está bien perfilado.
No está tan bien. Tiene sí, 44%
bien.
De apoyo.
Está bien. Está bien. O sea, persona que habla. O sea, hablamos con José Luis Daza.
Lo que pasa es que al frente no tiene a nadie. Todavía.
El miércoles. Y dijo que estaba casi listo. O sea,
lo que pasa
que
las
encuestas tengan 44%, acuérdate que esta cuestión no se define solamente por el porcentaje absoluto, sino que se define estado por estado, y en los estados que necesita ganar, va a ganar por lejos. Ponte tú, él juega así, o sea, le dijo a los chinos, oye, si no me compran producto agrícola,
claro, él dice específicamente.
Entonces él apunta ahí, no a que compren los productos agrícolas los chinos, apunta al mundo agrícola.
Claro, no estoy de acuerdo.
El mundo agrícola se siente apoyado por Trump.
Sí, y eso lo dice ayer específicamente, dice China se haya comprometido a comprar productos agrícolas y no lo ha cumplido. ¿Ah? Y eso es parte de las razones por las cuales se impone este nuevo 10%.
Y después uno ve también en términos de la elección, que ojalá estuviera más definida para que no siga siendo tontera, a Biden, Sleepy Biden, que no,
Sleepy Joe.
O sea, calienta menos que estufa eléctrica.
Oye, vi los dos debates demócratas, los revisé. ¿Ah? La verdad que, como bien dices tú y entiendo dijo José Luis Daza acá, no hay mucho al frente todavía de Trump. ¿Ah? O sea, no hay un
candidato por eso te digo,
que
o sea, y los potencia. Demás son más de izquierda, que la izquierda no prende.
Ahora, hay Estados 20 Unidos. Candidatos. Además es difícil entender un diálogo entre 20 personas, digamos. ¿Ah?
Sí, hubo ahora unos... casi no ni se comentaron.
No, sí se comentaron,
pero poco,
sí. Además, el segundo...
Por eso,
que fue
ni se
El del miércoles de la noche fue un ataque contra Joe Biden. Oye, ayer Trump, en un acto de campaña, enfatizó mucho el tema de los empleos. Ese ha sido uno de sus puntas de lanza en esta nueva campaña presidencial. Y hoy día tenemos cifras de empleo.
164.000.
Se esperaban 164.000, se crearon 164.000. Estos son los empleos no agrícolas. El mercado, bueno, esperaba este número. Hay un desempleo de 3,7%, que es lo mismo que esperaba el mercado. Entonces todo esto en línea con los mercados. Se revisaron marginalmente a la baja las dos cifras anteriores, pero yo diría que no hay muchas sorpresas por ese lado, ni positivas ni negativas. El desempleo se mantiene en un nivel mínimo histórico, lo cual obviamente juega a favor de tu teoría de que de que Trump tiene mucho apoyo debido a que la economía todavía está muy fuerte y él está ocupando el empleo, el nivel de desempleo muy bajo que hay en Estados Unidos como arma de discursiva, de argumental. La única sorpresa interesante es que el crecimiento en los salarios sube un poquito más de lo esperado, 3,2% versus 3,1%. Eso quizá es todavía una mejor noticia para Trump y me imagino que va a empezar a tuitear luego al respecto, porque siempre lo hace. Pero básicamente el escenario de empleo en Estados Unidos es estable dentro del positivo escenario que tenemos hace rato.
Sí. Siguiendo en esta cuestión de que y estamos oyendo esta canción Daño Colateral, que nosotros tenemos que seguirlo muy de cerca, más de cerca de lo que a veces lo hacemos, todo esto que está pasando entre China y Estados Unidos. Hay que pensar en lo nacionalista que en general es el estadounidense. O sea, tú le preguntás a una buena mayoría de gringos dónde queda Chile y no saben.
No tienen idea. Sí. No, o sea, y pregúntale por
país. O sea,
países,
tú estudiaste en Estados Unidos, ¿cómo fue tu experiencia? O sea, no, I'm from Chile.
Te preguntaba ¿cómo es el clima en Brasil? Y yo decía, no tengo idea.
Claro, ¿crees que
que es todo lo mismo, digamos?
O que somos tropicales o que andamos arriba de los árboles. Una buena mayoría.
No sé tanto, pero sí efectivamente tienen, o sea, creo que hay un 80%, no sé si la cifra está actualizada, pero cuando yo estaba allá hace algunos años, no tanto, hay un 80% de americanos que nunca han sacado pasaporte en su vida, que en el fondo eso te habla. Lo que pasa es que Estados Unidos...
¿Cuántos?
No sé, 80 o 75% de los norteamericanos. Oye,
Espérame, para terminarte el punto. O sea, el gringo en general es súper interiorista, nacionalista.
Que es un continente eso.
Nacionalista. ¿Mm? Uno ve cómo cantan y ponen la bandera de Estados Unidos en todos lados, que cada cuestión cantan el himno nacional. Entonces, al final, que Trump le dispare a los chinos, que es una amenaza para su... ¿cómo se llama? Para su... hegemonía mundial, también les cae bien. Entonces, estamos metidos en un zapato chino en este tema.
Literalmente.
Entonces va a seguir el problema. La tendencia va a ser a que Estados Unidos tiene el sartén por el mango, como lo hemos visto con harta gente que hemos conversado acá. Por lo tanto, el escenario para nosotros como país, hay que tomar en cuenta que está echándose a perder. Gracias, lamentablemente, a Donald Trump.
Lo dijo Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, en este programa hace algunos días.
Sí, pues que los exportadores ya están manifestando problema, digamos. Problema en vender productos a China. La manufactura china ya se está resintiendo. Las bolsas europeas, lo vemos hoy día, están cayendo fuerte. Esta cuestión no es simplemente... oye, qué trampa acá, qué trampa allá. Nos afecta el daño colateral para nosotros, puede ser estratégico. Ya el presidente Piñera tuvo que reconocer una caída en el crecimiento, por mucho que le cuesta reconocerlo, al 3%, y no vamos a caer al 3%. O sea, a este ritmo, el 2,5% lo vamos a agradecer, te lo firmo ahora.
No sé, no firmemos tanto. Oye, vamos a los resultados, estimados. Tenemos dos empresas reportando de dos mundos completamente distintos. Bueno, tenemos varias, pero vamos a destacar dos. Primero reporta ExxonMobil.
Ya reportó.
Reportó hace un ratito. Muy buenos resultados ExxonMobil.
Está subiendo un 2%.
Sí, ahora, pero ahora cayó. Yo creo que después de todo el enredo de China, los ánimos del pre-market se calmaron. Llegó, como decía el señor doctor, a estar un 2% antes de la apertura del mercado, pero en este momento la tengo en 1,1% en el pre-market. Supera las estimaciones en términos de utilidades y en términos de ventas. Una compañía que bueno, ha estado cuestionada en su modelo de negocio, ha tenido que reinventarse bastante y bueno, entrega buenos resultados. Ayer la acción de todo esto había caído 2,5%, así que ojalá, o sea, en el fondo es una recuperación lo que está pasando.
Bueno, ExxonMobil también cobraría bastante con el precio del petróleo. Claro. O sea, tiene una covarianza casi absoluta
brutal.
Con esa variable. Ese es el resultado. Sí, 1% está creciendo ahora en el primer mercado ExxonMobil. ¿Algún otro resultado?
Sí, Pinterest. Pinterest es una compañía que...
Bien
que...
fome el Pinterest.
¿No te gusta Pinterest?
No, me metí y...
Pero yo creo que hay muchos auditores en nuestro programa y algunos auditores también de que...
Más jóvenes deben ser, ¿no?
Discrepan de ti. No, yo
hay
no,
mucha gente que discrepa de mí.
Hay mucha gente que discrepa de ti, pero en este tema particular yo creo que hay muchas auditoras y algunos auditores que no me escuchan que van a discrepar. Es muy útil cuando tú estás, por ejemplo, buscando arreglar tu casa, ¿ah? Y necesitas ideas para, no sé, pues, para productos nuevos, tendencias, etcétera. Bueno, la acción de Pinterest está subiendo algo así como 10% en el pre-market después de los buenos resultados de la compañía, que bueno, sorprendió en términos del número de usuarios y las ventas y en el fondo como que muestra un camino. Esta es una compañía que mucho tiempo fue bien cuestionada porque no tenía un camino hacia la rentabilidad, ¿eh? Es una compañía que estuvo varios años debajo del agua con inversiones grandes, o sea, inversiones de cientos de millones de dólares y que no lograba encontrar un camino y ahora en el fondo está empezando a mostrar esta senda hacia convertirse en una compañía que monetiza esta comunidad potente de usuarios que participan de su plataforma, ¿eh?
Estas compañías como Pinterest, Snapchat, Spotify, que no hayan sido compradas por los gigantes es como raro, ¿no? O que los dueños se niegan, o porque ya están abiertas, o sea, ya podrían hacer un estilo, ¿cómo se llama? Hostile takeover. Hostile
takeover,
¿eh? Como que pasaron de moda también eso. ¿Sí? O sea, muy de película, y como que ya, claro, ya no se dan tanto.
Sí, yo creo que se transforman en animales que tienen vida propia y que en algún minuto ya eres demasiado grande como para que tu cultura y tu producto sea tan fácil de acoplar a una empresa tan grande, a tu competidor o a tu partner de al lado, digamos, ¿eh? Oye, la acción de Pinterest 15,5% arriba en el pre-market, ¿no? Así que,
¿y cómo la ha ido en general?
Buen resultado, déjame mostrarte. Mira, se abrió a la bolsa hace algunos meses, en abril de este año, a $19 y hoy día está a 28,3. Así que buen rendimiento, ¿eh? Desde abril a julio, agosto estamos, algo así como, no sé, 70% de crecimiento. No malo.
Oye, bien, una cosa que quería comentar también y que me sorprendió y que viene en el diario Pulso, y realmente me sorprendió, y creo que vale la pena comentarlo porque todos aquellos que a veces quieren o que el Estado es un excelente administrador, que le pasemos al Estado tal y tal cuestión, que ahora el Estado administre los fondos de pensiones, hay que tomar en cuenta ciertas cosas. Y yo realmente quedé sorprendido con este titular de que dice que el ausentismo en el Estado, trabajadores faltaron en promedio 25 días, o sea, más de un mes en días hábiles, en el año 2018. O sea, 25, yo no conozco una empresa ni nadie acá. O sea, acá hay alguien que falte 25 días fuera.
¿Fuera de qué?
O sea, imagínate, nosotros faltando 25 días, imagínate Moncho o el Lucho que maneja las cámaras, o el mismo productor aerodinámico, o no sé, la recepcionista, la gente. Nadie acá, yo no. O sea, nadie, increíble, ha faltado 25 días. Nadie está 25 días enfermo. En promedio en el año. En, claro, promedio. O sea, ¿cómo? Yo te digo, ¿cómo es posible esa cuestión? Y dicen, no, es que por el Ministerio de Salud, sí, el Ministerio, claro, de Salud, hospitales. 30 días.
30 días. Los
trabajadores, ya, pero no todos son trabajadores de la salud. Entonces la salud estatal es mejor que la privada. Entonces ahí yo me empiezo a preguntar ciertas cosas que vociferamos o vociferan o qué sé yo, de que el Estado puede ser un excelente administrador. Ya, quizás, no sé, pues Suecia, en Dinamarca, que tienen otras culturas.
Donde la gente va a trabajar.
Donde la gente va a trabajar, o trabajan menos horas, o tienen más plata, no tengo idea. Pero yo no conozco una empresa, no, ya tengo bastante experiencia, y en distintos países, y no, nunca me ha tocado que falten 25 días en promedio.
Oye, ¿y lo que te faltó decir?
¿Sabes la cantidad de chidas que hay que meter para faltar 25 días en promedio, o que nadie te controla?
No, sí. o que, no, pero es que espérate. Primero, dejar decirte que lo más paradójico de todo es que esta cifra mejoró respecto al año anterior. El 2017 el promedio era 26,14 días. O sea, estábamos mejor. Antes faltaban 26,14, ahora 25. Lo que te iba a decir es que acá, en el fondo, hay dos maneras de verlo. La primera es que hay una manera, en el fondo, hay un problema estructural en las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en los servicios de salud, en el Estado, porque les le está generando problemas de salud que los hacen faltar 30 días al año, y eso obviamente hay que cuestionárselo.
Claro, es que uno va a una oficina estatal y es mucho más deprimente que cualquier oficina.
No sé, ahí hay un problema, pero la otra manera de verlo es que aquí nadie está controlando nada y que en el fondo hay personas que lamentablemente están aprovechándose de esta situación para su propio beneficio y faltando 30 días al año o 25 días al año. Yo creo que esto debe ser probablemente una combinación de las dos. Cuando me tocó trabajar en el sector público, hay muy buena gente trabajando y también hay, como en todos lados, hay gente que no. Y tengo la sensación de que hace falta un poco los dos. Mejorar condiciones laborales en algunos casos y también mejorar los controles en otros. ¿Ah?
¿O será un argumento como para decir en realidad la gente del Estado está muy estresada y por lo tanto hay que bajarle la jornada laboral a 40 días, como dice el Partido Comunista? ¿Ah?
No, el tema de los 40 días a mí me parece de un populismo. Porque podemos discutir, perdón, 40 horas, 40 horas semanales. 40 horas. Bien mucho, 40 sí, horas, 40 días. Sería,
está atento el mocho.
Lo que pasa es que era estamos hablando los días de ese tiempo.
Era las 40 horas, a ver si era estatal
bien,
o no.
Bien mucho. Oye, el tema de las 40 horas semanales me parece de un populismo, porque yo estoy de acuerdo en abrir la discusión sobre los modelos de trabajo y flexibilidad laboral, etcétera. Me parece extraordinario. Pero la manera en que se plantea el proyecto de ley desde lo que es la moción, hay dos proyectos, acuérdate, hay un proyecto del gobierno y un proyecto impulsado por Camila Vallejo y otro. El proyecto de impulsado por Camila Vallejo y otro me parece de un nivel de populismo y de creer que por decreto se genera riqueza, una cosa increíble. ¿Ah? Así que por que yo ponga una ley para mejorar automáticamente las condiciones de todo y vamos a ser todo más productivo, es como un poquito ingenuo, digamos.
Sí, lo que pasa es que a veces también uno dice, oye, ¿por qué perder tanto tiempo en discutir las propuestas estas que hacen? Que ayer, por ejemplo, bueno, estuvo acá, en esta mesa, que hay que tener mérito para estar sentado en esta mesa, la Carol Cariola, defendiendo el proyecto y comparándonos con Suecia, creo, o Dinamarca, los países nórdicos, con Holanda. O sea... Yeah. Holanda son ricos de hace 1000 años. Cuando nosotros acá estábamos arriba de los árboles o la ruca, allá viejo tenían canales, ya tenían agua potable. O sea,
no, pero sí, yo creo que hay un tema también de
tenían barco.
Yo creo que debiéramos transitar hacia un sistema donde si uno alcanza un nivel de productividad, efectivamente trabaje menos horas, pero hagámoslo. O sea, flexibilicemos más que rigidecemos el sistema. Yo creo que eso es lo que a mí me parece más ridículo de todo. Estamos metiéndole más rigidez a un sistema que hoy día está bien deprimido. La economía hoy día no está bullante en nuestro país. Podría ser mucho mejor y le estamos metiendo más rigidez.
Sí.
En fin.
Y digo yo otra cosa en favor de los parlamentarios. Que la gente dice que los parlamentarios no trabajan porque no están en sala.
No, trabajan harto.
Trabajan harto. O sea, mucho más de 40 horas semanales. No el hecho de que no estén en sala, que a veces puede estar en la sala mirando Pinterest. El hecho de que no estén en la sala no quiere decir que no estén trabajando.
Así es.
Bien, oye, como cosa buena, después de todo lo negativo que hemos estado, vamos a tener en el estudio, dentro de muy poco, a Nicolás Liptai, fundador de Street Burger, que es una hamburguesa que está muy de moda, que ha sido un muy buen negocio en nuestro viernes de emprendedores.
Oye, tú mencionaste la pasada, déjame, doctor, para cerrar esta introducción, el dólar. Tú dijiste arriba de 700,
yo lo estoy viendo. Introducción de 27 minutos.
Es que somos largos para introducirla, pero está bien. Oye, dólar en 709 y fracción, en algún minuto entiendo que estuvo arriba de 710 en la apertura. Fuerte movimiento al alza, en el pantallazo al final vamos a tener que...
Te dije que con el cobre...
Claro.
O sea, con el cobre cayendo un 2,8%.
El doctor está como Trump, tiene poder de mover los mercados, con sus palabras.
No.
Muy bien, Muy bien.
Alguna vez pensábamos que desde acá los podíamos mover, pero...
¿Qué es lo que se movió? O sea, nos quedan como un minuto para hacer los titulares. Hay que elegir los titulares más relevantes.
Sí, yo te voy a decir que el déficit comercial de Estados Unidos cayó ligeramente en junio, ya que las importaciones y exportaciones retrocedieron, lo que sugiere que las políticas America First de Trump estarían restringiendo los flujos comerciales. El déficit comercial bajó 0,3% a 200 millones... Ah, perdón, 55.200 millones de dólares. Los empleadores sumaron 164.000 puestos de trabajo, eso Ya lo dijimos. Así que puras buenas noticias para Mr. Trump. Y creo que ya Mr. Trump es una mala noticia para nosotros. Ya me convencí. Aparte de lo mal que le cae al licenciado, a mí no me...
¿Tú eres trampista en algún minuto?
No es que sea trampista. O tolerante. Por lo menos, como hablábamos, prefiero un gallo malo como Trump que un bueno con...
Un bueno que después no es tan bueno.
¿Cómo se dice? Un lobo con piel de oveja. Este es un lobo.
Pulso destaca que Santander acusa, comillas, trabas inesperadas, cierre comillas, de Transbank para operar su nueva tarjeta de prepago. La red de adquirencia, de la cual el Banco Capital Español es accionista, no permite que todos los comercios acepten la tarjeta superdigital de Santander.
Jeff Bezos vendió 1.800 millones de dólares en acciones de Amazon el miércoles, después de informar ganancias por debajo de lo esperado. El dinero es para financiar su empresa espacial Blue Origin y sigue siendo el hombre más rico del mundo, según Bloomberg. Amazon ha subido 25% en lo que da del año.
Oye, Estados Unidos se retiró hoy formalmente de un pacto histórico que firmó Ronald Reagan con Mikhail Gorbachev allá en aquella época sobre el control de misiles nucleares con Rusia, después de determinar que Moscú estaba violando el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, el famoso EMF, y no tenía planes de cumplirlo. Este tratado prohibía a ambas partes desplegar misiles terrestres de corto y mediano alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros en Europa. De hecho, los europeos son los más... Hoy día venía escuchando un podcast al respecto. Los europeos son los más nerviosos con todo esto, porque básicamente estás como en la mitad y en el alcance que de estos misiles de mediano alcance, valga la redundancia.
Pero eso te da la sensación, niño, que esta cuestión de la guerra nuclear como que ya no mueve mucho.
No, al revés. El podcast que venía escuchando es que estamos yendo hacia atrás en este tema, que hay una carrera, una carrera armamentista entre las potencias, pero además ahora se suma una tercera potencia que no existía en el minuto de la firma de este tratado, que es China, que cuando se firmó Ronald Reagan con Gorbachev nadie estaba mirando a China, así que no estoy tan convencido de que no haya nada pasando en el mundo nuclear.
No, pero todos sabemos que no va a pasar nada, creo yo.
Yo no sé que no va a pasar nada.
Oye, si tuvimos cuántos años, lo que pasa es que tú no las canciones, quién va a apretar el botón, todos los filósofos todo el rato hablando de la guerra nuclear, que se nos viene la destrucción del mundo, que se yo, no pasó nada, por suerte.
No pasó
y
nada.
Y ahora no creo que vaya a pasar algo, o sea, que se escale de nuevo la carrera armamentista nuclear. No creo que vaya a pasar lo mismo que pasó en alguna época de que teníamos miedo que se destruyera el mundo y todo. Esa tontera ya no la vamos a hacer de nuevo, espero.
Esperemos.
Oye, tengo en mi poder la Ducati Ibermotar 950, una moto maravillosa, que está ahí en Ducati, que incluso Ducati ahora tiene los bonos de invierno, que sentía... ¿Sabes qué? Puede hacer mucho frío, pero si te abrigáis un poco bien, andando en moto no hay problema, hay equipamiento para todo, también hay equipamiento ahí en Ducati y hay bonos de invierno de hasta 2,5 millones. Acuérdese que Ducati está ahí en Avenida Las Condes a la altura del 11.000 y tanto.
Independencia, administradora general de fondos, tiene 28 años de dedicación exclusiva a la administración y gestión de inversiones en bienes raíces y otros activos reales como infraestructura y forestal. El equipo profesional de Independencia, gran equipo, señor doctor, tremendas personas, que me los conozco personalmente.
Muy de cerca la reunión.
Muy de cerca. Posee amplia experiencia y capacidad para ofrecer a usted eficientes vehículos de inversión en activos reales con los más altos estándares en forma rentable y segura. Hoy día que está tan en boga esto de la inversión inmobiliaria, acuda a un experto Independencia, administradora general de fondos.
¿Te imaginas estar en la ciudad y de pronto poder estar en medio de un paisaje más bonito, mucho más atractivo? Ahora podrás, porque con Peugeot nunca una cuota te llevó tan lejos. Encuentra el Peugeot de tus sueños en increíbles cuotas, conoce más en Peugeot.cl. Ayer vi efectivamente al señor director.
Que no se baja el auto.
No se baja el auto, sabes que le andaba en el Peugeot y yo tenía que ir a una parte donde él también iba.
No,
él se quería ir en el auto.
Solo.
No se baja el 308.
Aprovecha a comprar
508, perdón.
508, 508, sí. Aprovecha a comprar tu auto o moto en 24 cuotas sin interés pagando con tu tarjeta de crédito el BCI. ahora que, bueno, está este cambio de temporada, de repente hay oportunidades en autos o en motos, como mencionaba el doctor en el comienzo, usted puede comprar su auto o moto en 24 cuotas sin interés con la tarjeta BCI, BCI Seamos Diferentes.
Dice que cuando llega a lo más alto descubres que hay otra forma de ver el mundo. Para esas personas existe el Magro Penthouse, departamentos únicos en el último piso, con terrazas privadas en el techo. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Descubre más en almagro.cl/ph.
Oye, fuimos ayer con el señor licenciado a visitar la planta de producción de Tecnofast. Porque claro, uno ve los productos terminados, los campamentos mineros, las soluciones modulares, las casas, la Tiny Cabin, que también las revisamos todas, y ve las terminaciones y dice, esto es increíble, pero nosotros queríamos conocer dónde se produce todo esto. Oye, me llevé una sorpresa muy notable, porque a pesar de que estas son soluciones habitacionales, complejas, digamos, donde hay todo un proceso de producción que uno se imagina que es bastante artesanal, tienen una planta automatizada, con tecnología de última generación, unas máquinas alemanas que parecían como... Yo decía, aquí te podrían operar, es como una cuestión de cirugía. Si usted quiere conocer más de la venta de arriendo de todo tipo de soluciones modulares, entre a tecnofast.cl, Tecnofast Space Solutions.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, ya voy a presentar a los cofundadores de Street Burger. Como introducción, yo les voy a decir una buena noticia. Yo, de repente, uno está con los niños, yo tengo 4 millennials o super hiper millennials. Y que pidamos sushi. Yo tengo prohibido el sushi, me cae el sushi. Ya, entonces digo, ya, pidamos hamburguesas, pero me dicen, pero que sean Street Burger. Así que han hecho una introducción de la marca, al parecer muy exitosa. Y acá estamos con los fundadores, con Nicolás Liptay.
Así es.
Perfecto, no es tan complicado. Y Diego de Madrid, ¿cómo estás, Diego?
¿Qué tal?
Muy bienvenido acá al programa.
Muchas gracias.
Oye, no sé quién quiere disparar primero. La primera pregunta es la historia de Street Burger. ¿De dónde nace esto? ¿Cómo se les ocurrió y cómo partieron?
Nosotros definimos esta cuestión, como estamos pensando con Nico, cómo partió esta. 5 años atrás yo tenía una idea en la cabeza de hacer un negocio gastronómico. No vengo de la gastronomía. Y al final dije, quiero meterme en la hamburguesa. Me gusta la carne, me gustan las cuestiones simples. Y ahí partí con los primeros viajes, solo, Estados Unidos, mucho Estados Unidos, varios piques. A probar, a ver proveedores, a ver ferias.
Una amplia variedad de hamburguesas en Estados Unidos.
Absolutamente, eran viajes muy muy entretenidos, hasta que después de año y medio, yo creo, investigando, llegué a un producto, finalmente un pan, una hamburguesa, y al final estaba muy muy bueno. ¿Y qué hacemos? ¿O qué hago en ese momento? Porque estaba,
¿Por qué primero dijiste me quiero meter en la hamburguesa?
Porque la verdad que me encanta la cuestión es muy simple. Yo no soy chef ni nada parecido. Me gustan las cuestiones nuevas.
¿Qué es lo que eres tú de profesión?
Ingeniero comercial.
Ok.
Y trabajar en un negocio nada que ver con esto. Okay. Simple, algo simple. Y la hamburguesa para mí cumplía todas las características. Hasta ese minuto en Chile, hace 5 años atrás, veía una oportunidad bien grande de desarrollar algo distinto. Hasta que después de este año y medio encontré esta hamburguesa. Divertido, porque al final vaya a las ferias y tratar de encontrar a la gente, agarrar todo el proveedor correcto, y se dieron las cosas bien, bien entretenidas. Y ahí yo conocí a Nico de otro lado, Nico arquitecto, habíamos trabajado juntos para otro emprendimiento que tuve, y le digo, Nico, hagamos una hamburguesería. Aquí está la burger. La probamos, y ahí partió, creo yo, una segunda etapa.
¿Esto es la cocina en la casa?
En la cocina en la casa, absolutamente. O sea, viajaba a Estados Unidos, no. Traía una bolsa de pan dentro del avión, que cuestiones que...
Mejor no lo digamos tanto.
Traía
del saco.
Claro. Y esa primera prueba fue en la parrilla de Diego, y fue donde yo terminé de entusiasmarme con la idea de emprender juntos y desarrollar este proyecto.
O sea, usted, un arquitecto, el otro comercial, cocinando.
Ah, pero Absolutamente.
¿Por qué no, no?
En la parrilla, en la parrilla, en la plancha, en la...
En plancha.
En plancha.
Oye, ya, entonces tenemos un producto inicial, tenemos una idea, y ahí, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo llegamos a lo que es hoy día, digamos?
Así, ahí tomamos la decisión de asociarnos y de poner un capital inicial en el fondo, y fueron 2 años de viajes y de toda una exploración de conceptual, de proyecto. Era cómo llevar a cabo un producto y cómo llevarlo al mercado, cómo hacerlo real, ¿te fijas? Y dentro de esos primeros 2 años, el primer ejercicio fue desarrollar la marca, ponerle un nombre a esto, y después de un largo andar lo definimos como Street. Después buscar el primer local, que es este local chiquitito en Isidora Goyenechea, que no sé si lo conocen, pero era más parecido a un kiosco que a un restaurante. No tiene adentro, es una terraza. Entonces esos fueron 2 años de mucho estudio iniciales. Y desde el día que abrimos, fue un tremendísimo éxito. Quebrábamos stock, algo que ni una
planilla... ¿Qué vendían al principio?
La misma hamburguesa que vendemos hoy día, pero con mucho menos expertise operacional. Es decir, estábamos, en el fondo era un emprendimiento con una base en la operación bastante chica. Y la verdad que el crecimiento fue exponencial. Quebrábamos stock varias veces. Es decir, fue un desafío... que rápidamente nos tuvimos que poner a la altura.
En tu caso significa que un tipo te va a comprar una hamburguesa y tú le dices, ¿no me queda carne?
Por ejemplo, decir, de hecho tuvimos que cerrar los domingos varias veces porque esto era tal, unas colas tremendas, decir, la aceptación del producto y de nuestro concepto fue rápidamente absorbido.
¿Y ahí estaba el local original?
Está todavía en Isidora.
Sí. Y hay que quebrar stock al final para nosotros. No es que hagamos más carne, molamos más carne. Todas nuestras materias primas vienen de Estados Unidos. Yeah. Nosotros al final es calidad. No sé, el ají lo encontramos en Brooklyn. La carne viene...
¿Y eso sigue siendo así?
Sigue siendo absolutamente igual. Entonces, claro, partimos y con un escenario muy, muy favorable. Y quebrar stock y tenéis que cerrar la cortina, así de simple. No podéis ir a comprar a carne, moler y partir de nuevo.
Oye, ya, ¿y hoy día en qué estamos? O sea, porque ya partieron con un local en Isidora Goyenechea quebrando stock. Y fast forward, 2019, agosto.
Sí, es decir... Partimos con ese local, al año y medio abrimos Parque Arauco, y a los 6 meses de abrir Parque Arauco iniciamos la expansión a través de los agregadores, que en el caso nuestro fue Uber Eats, que realmente modificó todo nuestro plan. Es decir, nosotros con Diego pensábamos tener, qué sé yo, 4 locales de street y llegar hasta ahí, y que era un buen negocio en sí mismo, pero el ingreso de los agregadores nos llevó a pensar en que el plan tenía que ser otro, en que podíamos escalar a través de Black Kitchens, a través de darle más capilaridad al negocio y crecer en puntos. Hoy día estamos con un plan de expansión bien importante. Estamos abriendo en La Dehesa, después en Ñuñoa y después en Los Dominicos. Próximamente también en el centro, en una ubicación que estamos buscando aún. Entonces hoy día el negocio es otro.
¿Qué porcentaje de las ventas son estos con Uber Eats?
Uber Eats, hoy día está en torno al 30%. O sea, el fondo
¿siguen funcionando solo con Uber Eats hoy día?
Sí,
solo
nosotros decidimos hoy día tener una alianza con ellos.
Claro, es mucho más que nuestros repartidores, es una alianza estratégica. Hay campañas en conjunto, o sea, hay una serie de activaciones comerciales que tienen que ver con tener un partner en la distribución.
Oye, ya, entonces tú dices que esto es súper interesante, y de hecho era justamente lo que iba a conversar con ustedes. ¿Cómo cambia la dinámica de... Antes, cuando uno abría un restaurante, uno como que pensaba en el local, en la cocina, en cómo lo ambientaba. Sí. Todo eso pasa como un poco a segundo plano cuando el 30% de tu venta o el 50% si es que les va muy bien.
Claro,
es fuera de tu local, digamos. O sea, es gente que se lo lleva en una moto, una bicicleta.
O sea, ahí tú lo dijiste, al final cambió el negocio. Tener la oportunidad de llegar a muchas casas, que son realmente muchas casas. En el fondo yo creo que el negocio de la gastronomía cambió 100% a contar de marzo del año pasado, que entra Uber Eats a Chile y después Globo, bueno, después sale, pero...
Rappi,
Pedidos Ya. La cuestión es realmente potente. Sí. Hoy día antes nosotros podías pedir sushi a la casa o una pizza, y hoy día tenés 200 opciones. Y eso a nosotros nos afectó. Afortunadamente estamos arriba de la micro, en el fondo, y nos pilló con un producto muy bueno que puede llegar muy bien a la casa. Y con un partner como Uber, que nos ha funcionado muy bien, lógicamente con mucho trabajo de ambas partes, pero como tú metes el ejemplo de tu hija, la gente le gusta mucho pedir a la casa. Así que ahí hay una mezcla en nuestro plan de expansión, de seguir lógicamente con locales como... de, no sé, 300, 400 metros, hay que tener los locales, que la gente vaya, que viva la experiencia en los locales. Y por otro lado, seguir expandiéndose en el delivery, porque en el fondo te permite crecer, llegar a abarcar Santiago mucho más rápido, regiones, y también seguir posiblemente fuera de
ese Chile. Modelo de crecimiento, ¿cómo lo piensan implementar? ¿Cómo lo implementa la competencia a través de franquicia o...?
Claro. No. Esta primera etapa de expansión es con capital propio. Nosotros hace poco cerramos una venta al fondo Endurance, que son nuestros socios hoy día. Le inyectaron capital a la compañía y entonces toda esta primera etapa, como decía Diego, de crecimiento de los locales que les mencioné, tiene que ver con inversión propia. Eso no quiere decir que nos cerremos a la posibilidad de hacer franquicias en el fondo, pero para eso hay que prepararse, hay que tener manuales operativos, hay que tener...
¿Cómo decir, toda la cocina han implementado una cuestión que requiere una supervisión así máxima? O sea, la comida es una cuestión, es un negocio delicado.
Muy delicado, extremadamente delicado. Así nuestra...
¿Cómo han implementado los estándares? Por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de la Piccola Italia, que claro, es un mal ejemplo, pero... que a veces se te da de las manos el control de la manera, ahí tienen 1500 empleados, y la manera que a veces te relacionáis con ellos, ¿cómo han hecho para crecer en 5 años tan rápido? ¿Cuántos empleados tienen? ¿Cómo crearon manuales? ¿Tienen una filosofía? Cuéntanos eso más o menos.
Tú, al final, el tema de la comida no te admite errores. Al final tienes que tener una operación muy, muy perfecta, en el sentido, porque cualquier cosa que... Te genera un gran problema. Y en ese sentido, la operación es absolutamente fundamental, y para llegar a eso hay un equipo atrás de gente de primer nivel. Vendemos muchas, muchas hamburguesas diariamente, y esa cuestión es mucha gente metida atrás en supervisión.
¿Cuánta gente está trabajando?
Hoy día trabajan 110 personas en los 3 locales. En la ESA se abre en 2 semanas más, 3 semanas más aproximadamente. Estamos ahí con ajustes finales, últimos detalles. Y de aquí a diciembre del próximo año vamos a ser 250 personas.
Entonces, oye, ¿solo Chile por el momento? ¿Y solo Santiago por el momento?
Solo Santiago, en primera etapa. Está Viña, está Concepción, hay un par de ciudades. Y también en los países de Latinoamérica que nos gustan harto. Estamos con procesos de marca afuera también, porque hay posibilidades en Latinoamérica. Estos conceptos no son muy comunes, en el fondo, que llegue calidad, que llegue experiencia, que llegue marca. Así que estamos metiéndole hartas horas.
Oye, así por curiosidad final, ¿cuál es el producto más vendido?
Nuestra, sin duda, el primero es la Classic Burger, que es como el caballito de batalla, que es la típica hamburguesa nuestra.
¿Esa que está en pantalla?
No, esta es la Blue, esta es la Red, y estas son las papas Crinkle.
Lo que tienen diferente es que son más chicas también, ¿o no?
Son más chicas, sí, efectivamente el formato es más chiquitito, es un formato que dentro de este primer periodo de viajes con Diego, que fuimos a Londres, fuimos a Madrid, estuvimos muchas veces en Estados Unidos, nos parecía que tenía que ver con las nuevas tendencias de cómo la gente se está alimentando, que no necesariamente el tamaño tenía que ver con calidad, sino que en el caso nuestro el tamaño tiene que ver con un formato que te lo comes con la mano, qué sé yo, y no necesariamente asociarlo a...
Oye, y para cerrar, nosotros le preguntamos a todos los que están en esta mesa, ¿por qué... un inversionista debería invertir $1,000,000 en usted? No sé si están buscando plata, no es relevante la pregunta. ¿Por qué ustedes son mejores que la competencia? ¿Cuál es el desarrollo que plantean para un inversionista potencial? En breve, digamos.
En breve, chuta.
Algo así como un roadshow.
Claro. ¿O cómo convencieron a Honduras? Que es como la misma pregunta.
Honduras lo convenció a usted.
Claro, también puede ser.
No, nosotros fuimos a buscar. Nosotros con Diego hicimos una etapa que fue intensísima, un roadshow. Estuvimos prácticamente un año y tuvimos, la verdad, varias opciones de inversionistas, y en Honduras encontramos al socio estratégico que nos acomodaba.
Ya, si no, ¿y qué es lo que vio en usted?
Yo diría que vio varias cosas. Primero, un par de gestores que estaban muy conectados con lo que estaba pasando en la industria del alimento y en las tendencias. Después un equipo detrás de nosotros, que no éramos yo y Diego solo, sino que también, por otro lado, también un producto muy interesante que se podía escalar rápidamente, y también un reconocimiento del mercado hacia esa categoría en el fast casual, que sin duda Street tiene una posición estratégica relevante.
Muy bien, muchachos.
Extraordinario.
Muchas gracias. Siga yendo, excelente. Mucho gusto tenerlos acá.
Street. ¿Por qué Street en vez de Street, como se escribe, calle? ¿Hay alguna historia ahí o no?
Porque es simplemente el juego entre comida y calle.
Ok, ¿eh? Street and Meat.
Exactamente.
¿Ah? Perfecto.
Street y Eat.
Bien, Nicolás Liptay y Diego Desmadril, acá en Información Privilegiada, nuestra sección de emprendedores los días viernes.
Muchas gracias
por la invitación.
¿Quieres subir a esquiar desde Santiago con independencia en transporte y seguridad y no tienes un 4x4? Tu mejor opción es arrendar uno en econorent.cl, econorent.cl. Accede además a un 30% de descuento en el ticket de Valle Nevado todos los días de la semana, incluidos sábado y domingo. Arrienda al mejor precio, obtén el mejor servicio también para subir a la nieve en econorent.cl.
La elegancia y el frío van con Brooks Brothers, ¿eh? Y además esta marca norteamericana tiene hasta 40% de descuento en productos de invierno, chaquetas, camisas, pantalones, suéteres y accesorios en todas las tiendas de Santiago y en brooksbrothers.cl.
En Chile hay más teléfonos móviles que personas. En Avas Programmatic aprovechan todo el potencial de esta pantalla. Avas Programmatic es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
Y este 18 de septiembre transforma la forma de entregar tu gift card de aguinaldo, automatiza tu gestión y en minutos tus colaboradores podrán elegir entre cientos de opciones su gift card favorita. Incentiva, motiva y premia con decanje.com. Contáctanos en empresas.decanje.com. Y finalmente, para alcanzar tus metas tienen que intentarlo todas las veces que sea necesario. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Vamos, volvemos con detalles del desastroso mercado de hoy día.
Escuchas Información Privilegiada con Cristian Camus y Fernando Zavala en Duna.
En el mundo hay un 70% de marcas que podrían desaparecer y a las personas no les importaría. Si tu marca desapareciera, ¿qué pasaría? En Avas Media desarrollamos estrategias de planificación y compra de medios que conectan a las marcas con sus audiencias a través de conexiones significativas. Avas Media es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
¿Y qué te pareció el 208?
Nunca una cuota te llevó tan lejos. Ven a nuestros concesionarios y encuentra el Peugeot que te llevará lejos. Conoce más en Peugeot.cl.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo siempre.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Cuando llegas a lo más alto, descubres que hay otra forma de ver el mundo. Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados, full equipadas con sistema de sonido en obra, parrilla, hot tub, entre otros detalles. Sorpréndete con penthouse únicos, disponibles en Las Condes y Lo Barnechea, para que vivas la espacialidad sin límites. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño, contando a la fecha con más de 250.000 metros cuadrados en arriendo, equivalente a dos veces la torre del Costanera Center. Conoce más de la venta y arriendo de todo tipo de soluciones modulares en tecnofast.cl. Tecnofast, Space Solutions.
Javier cumplió 40 y aprovechó las 3 a 6 cuotas sin interés de las tarjetas de crédito BCI para darse un gustito. Ahora se va a la pega con el pelo al viento, estilo Easy Rider, a 15 kilómetros por hora en su scooter eléctrico. Aprovecha las 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Andrés Cáceres, estratega de BCI, corredor de bolsa. ¿Cómo estás, Andrés?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Todo bien por acá, excepto mercados. En realidad, todos que están retrocediendo bastante fuerte. En promedio un 2% en el caso de Europa. Obviamente los cierres también en Asia van más o menos en la misma línea, y Estados Unidos también retrocediendo en la jornada en torno a un 0,5%, S&P, Dow Jones, y un poco más rezagado ya el Nasdaq. Todo esto obviamente por las noticias que sigue presentando Trump, en el caso del día de ayer, que tuiteó casi como a mitad del día sobre los nuevos aranceles, y también la respuesta de China, lo cual genera más volatilidad a un mercado que ya había venido reaccionando luego de tener un discurso de una Fed no tan agresivo, más que la reducción de tasa, que era lo que se esperaba, pero se esperaba también una respuesta agresiva, y ahora hemos tenido datos más o menos en línea en cuanto a tema de desempleo y también de creación de empleos semanales que publica Estados Unidos. Así es que el mercado, con este nuevo ajuste, tal vez podría estar está reaccionando obviamente ante toda esta volatilidad, pero también se puede abrir una ventana de que pueda haber una nueva reducción de aquí a la reunión de septiembre de la Fed norteamericana, ¿no?
¿El dólar cuánto lo tiene estimado?
Dólar está en 710, amaneció una fuerte alza respecto al cierre que tuvimos el día de ayer, ya que, como les decía, luego ya casi revirtiéndose la jornada de ayer en torno a niveles 705, una vez que salió el tuit, luego ya con eso se comenzaron a ajustar y apostar nuevamente contra el peso, por eso lo tenemos ahora en 710, 711.
El poder del tuit.
Presionando. Exactamente, increíble. El poder del Twitter está marcando bastante la pauta, así es que, como les digo, acá estos niveles 711 vemos todavía hay cierta presión, nosotros consideramos 706, 700, 710 como los niveles de techo fuerte. Vamos a ver, de acuerdo a eso podría dispararse tal vez a 716, que ha sido los niveles que también vimos casi a principios de este año como lo máximo que ha tocado, ¿no?
Buenísimo. Bien. Don Andrés, que tenga un día que aguante, ¿eh? Suerte.
Un día aguante, sí,
aguante.
Chao, hasta luego.
Ya, un abrazo.
Oye, bueno, llegaron hartos comentarios, sí. Niños, de los street burgers, ¿eh?
Le gustaron la hamburguesa a nuestro...
Tú la has probado, ¿no?
Sí, la he probado. Buena.
Sí, son ricas.
Es que a mí también me gustan las hamburguesas.
Lo que sea, me gustan un poco más simples, ¿eh? Cheeseburger simple, no con tanto...
¿Pan, queso, carne, nada más?
Sí. Así y es. Mayonesa, quizás. Yeah. No sé qué mayonesa usarán ellos. Me no faltó preguntarle.
Sí, los ingredientes.
A mí me gusta la mayonesa casera.
No, a mí me gusta el jalapeño, me gustan los...
¿Sí?
Sí, los conceptos agregados.
Muy bien. Buena la canción, ¿eh? Al final pegó, africana, ¿eh? Collateral Damage.
Aquí un auditor dice que...
Es africana, no es jamaiquina.
Un auditor nos dice que usa mayonesa Heinz, ¿será verdad? No sé,
jueces. Bien, viene Visionarios con el último capítulo de...
Mark Zuckerberg. Próxima semana... El licenciado me recomendó mucho el Visionario de la próxima semana. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, la próxima semana, empieza el lunes.
Sí, es espectacular.
¿Sí? ¿Tú lo escuchaste también?
Sí, ya. Sí, es espectacular, realmente una sorpresa esa visionaria.
Bueno, pero hoy día Mark Zuckerberg, el último capítulo. Un abrazo.
Javier está feliz. Acaba de comprar el auto que quería en 24 cuotas sin interés. Así que aprovechó de agregarle aire acondicionado, control crucero. Ah, y...